Hola, soy Lorena Aguirre de Con Amor Carajo y hoy te quiero invitar a mi primer programa de coaching grupal. Se llama Camino a la Mujer Soberana y es una metodología que no habías probado porque no había ofrecido nunca un programa así y estoy muy emocionada. Es un coaching en grupo donde en 8 sesiones vamos a trabajar con la niña buena interna. Vamos a trabajar un bloqueo por sesión que estás cargando, que no te permite construir una vida plena porque se activan respuestas de tu niña buena interna. Y te voy a dar una práctica para ejercitar una habilidad que contrarreste este bloqueo y, muy importante, vas a tener el input, las vivencias y las mejores prácticas de tus pares, de otras que están igual de interesadas que tú en trabajar con esta niña y con esta soberana y de quienes te vas a enriquecer mucho. Entre las habilidades con las que vamos a trabajar está el merecimiento, usar tu deseo como brújula, aprender a recibir, la autorregulación emocional y 4 habilidades más. Este es un grupo reducido, tenemos 15 sillas y una de ellas puede ser para ti. Te invito a que vayas a descubremasdeti.com/camino para revisar las 8 habilidades completas, la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenida con Amor Carajo. Este es un espacio para hablar sobre todas tus emociones sin juicios, para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com/lista. ¿Empezamos? Buenos días, mi querida comunidad. Buenos días porque estoy grabando esto en la mañana. No estás para saberlo, pero normalmente grabo los podcasts en la tarde o en la noche. Así que siento una energía diferente, como de asquerosamente positiva, que tiene que ver con que esta semana ha sido para mí la semana donde siento que después de muchos meses estoy cerrando un ciclo, finalmente. Estoy preparando contenidos, quiero comunicártelo, quiero compartirlo. Estoy escribiendo un libro de tanta cosa que he vivido y he procesado y he integrado. Pero esta semana sí siento esta asquerosa positividad porque siento que estoy viendo la línea de meta. Siento que todo el trabajo, toda la ola, toda la revolcada ya pasó, ya está atrás de mí. Y quería compartírtelo, porque es muy probable que me veas, me sientas y me escuches diferente. Bueno, además de que estoy mormada porque creo que me dio influenza. Como parte del cierre de ciclo, la semana pasada me dio influenza. Pero que me escuches diferente y que sientas una energía diferente, es eso. Y estaba pensando hoy en la mañana que yo siempre he sido muy transparente contigo, con mis procesos de vida. Y no lo hago desde un lugar ególatra, sé que lo sabes. Lo hago porque me molesta mucho tener que asumir qué pasa con esta persona que yo admiro tanto, que de pronto desaparece y luego aparece renovada, como si nada, y ya luego te enteras, ah, es que se divorció y se mudó 3 veces y... Dice Brené Brown, no nos enteramos cuando estamos con la cara en la arena, tiradas en el suelo. Nos enteramos hasta que ya estamos de pie de nuevo. Y tiene sentido porque nuestra cultura nos ha enseñado que tienes que ser chingona y tienes que ser fuerte y resiliente o nada, ¿no? Y en el o nada nos diluimos, nos invisibilizamos y nos avergonzamos. Sentimos que no lo estamos haciendo bien porque no estamos de pie. Y es una estupidez pensar que, o sea, es absurdo creer que cuando te caes, lo primero que tienes que hacer es estar de pie. Cuando te caes, lo que tienes que hacer es reconocer, me caí, au, ¿no? Dejar que tu cuerpo y tu piel, tus músculos, le avisen a tu cerebro, aquí hay dolor, y luego decidir qué vas a hacer con ese dolor. Eso es lo que sería normal hacer. Pero lo que hacemos es, no pasa nada, ay, qué risa, ay, no pasa nada, ay, qué bueno que no me morí. Fin, sigamos adelante. Entonces, eso. Hoy pensaba, no pensaba hacer esta intro para el podcast, pero me está saliendo del corazón. Hoy pensaba eso, que me da mucho gusto poder tener esta comunidad donde mi historia no solamente es recibida, sino sirve para que tú te reflejes en ella. Mi intención cuando me comparto tanto y cuando soy tan autorreferencial es que digas, sí, te entiendo perfecto, yo me he sentido así. ¿Y luego qué hiciste? ¿Y luego qué se hace? ¿Y lo que no hice en su momento lo puedo hacer ahora? Entonces, pues eso, que sepas que estoy cerrando este ciclo, o por lo menos eso siento, energética, física y emocionalmente. Y por supuesto, esto va a tener un impacto en mi forma de enseñar, en mi forma de coachar, en mi forma de presentarme en el mundo como emprendedora, dueña de un negocio y mujer en general. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por atestiguarme y gracias por acompañarme en todas las fases del proceso. Y si este es el primer capítulo que escuchas, así soy yo. Yo soy Lorena Aguirre, soy coach emocional y somática y te enseño a convivir sanamente con tus emociones, a habitar tu cuerpo con compasión y a buscar el placer real como tu brújula para conectarte con tu esencia. ¡Ay, qué tal! Es la primera vez que lo digo así y me emociona mucho porque siento que en esta evolución profesional y personal cada vez voy encontrando mejores palabras para describir lo que hago. Hoy es el último día en el que te invito al laboratorio de emociones educadas. Emociones educadas es mi diplomado de 7 meses para poder recuperar la comunicación con diferentes partes de ti. En esencia, para saber quién eres emocional, corporal, mental y espiritualmente. Pero de verdad, ¿quién eres cuando te quitas todos los adornos y aderezos que te han puesto encima y te topas con esta esencia preciosa, única e irrepetible? Y para mostrarte un poco cómo funcionan emociones educadas, hicimos un laboratorio. Vamos a empezar mañana con una clase que nombré Tu cuerpo, primera parada para la inteligencia emocional, que habla sobre cómo somos seres sintientes que piensan, o sea, sentimos antes que razonar, y eso es nuestra naturaleza. Vamos a hablar también de la desconexión con el cuerpo, por muchas razones, y de la importancia de interpretar sensaciones correctamente para traducir correctamente las emociones, y te voy a hablar de cómo reconectar con el cuerpo para que sea tu fuente de información emocional más pura, más transparente, más honesta. Todo eso en la clase de mañana. Y el martes, eso también me emociona mucho. Bueno, todo el laboratorio me emociona. Vamos a tener una práctica súper bonita, súper arraigadora para abrir el corazón, el pecho, conectar con esta parte de tu cuerpo y estar y sentir y permanecer con tu cuerpo para de verdad dejarle un espacio en la mesa y un lugar prioritario que debería tener como consejero de nuestras decisiones. Neta, puse mi alma y corazón en esta clase, en este laboratorio, en esta práctica, en el coaching lo pondré. Deseo que extraigas muchos aprendizajes. Deseo que este laboratorio sea un punto de partida para empezar el año. Voy a hacer otro paréntesis. Yo no sé si te pasa, pero yo no siento que arranco en enero. No me había dado cuenta, o más bien sí, cada año me doy cuenta cuando a estas alturas digo, ay, como que, fíjate, por eso así empecé el podcast, ahora lo entiendo. Como que ya me estoy volviendo a sentir yo. Y justo es cuando va a empezar la primavera. Justo es esta ciclicidad de la que hablábamos el podcast pasado, donde siento, ok, vamos a empezar y vamos a florecer y vamos a resurgir. Entonces, deseo que lo que vivas en este laboratorio sea un gran punto de partida para empezar el año, para reconocerte y que sientas, si esto quieres profundizarlo más, tengo una metodología probada, aprobada, con muchos casos de éxito, para volver a conectar contigo, para volver a aventarte el clavado de reconocerte en todos tus aspectos y desde ahí mostrarte al mundo. Desde ahí relacionarte y desde ahí poner los límites necesarios para construir la vida más plena que puedas. Te recuerdo que este laboratorio es un experimento que abrimos para ti, para que vivas en una semana lo que significa formar parte de Emociones Educadas como estudiante y que sientas si es algo que te da vitalidad, que te hace sentir más conectada con tu cuerpo para permitir que fluyan respuestas profundas y ciertas a través de las prácticas, la clase. El coaching a través de compartir en grupo las experiencias de este contenedor. Es un laboratorio gratis para todas aquellas que estén pensando en unirse a la décima generación de emociones educadas y estés al filito de la alberca, sintiendo el agua en las patitas y diciendo, ay, es que sí me quiero aventar, pero no estoy muy segura. Esto es, amiga, lo que necesitas. Es un último empujón para que sepas y sientas que esta es una gran decisión, para que te sientas orgullosa de tomar esta decisión. Sin miedo. Solo tienes que ir a descubremasdeti.com/laboratorio, dejas tus datos y entras de inmediato a la primera clase que es fundamental que escuches y que es uno de los pilares del trabajo grupal que hacemos. Entonces, hoy vamos a hablar de una cosa que me encanta, pero de el lado oscuro de esta cosa que me encanta. Esta semana he estado viendo, o más bien terminé la temporada 19 de Grey's Anatomy. Me declaro fan absoluta. Hemos tenido nuestros momentos, pero la he visto desde la temporada 1, desde que estábamos en la universidad. Mi amiga Lucía y yo platicábamos. ¡Ay, qué tiempos! Y hay. No sé qué pasa. Sí sé qué pasa. Estamos evolucionando y los escritores, las escritoras de este programa lo saben, están agarrando la onda. Y cada vez hay muchas más muestras de humanidad y de una clara intención de reflejar nuestro mundo como está hoy, visto a través de los ojos de un hospital, pero al final a través de los casos te permiten reflejarte en ellos, ¿no? Y los últimos capítulos me la pasé chille, chille. Porque presentan casos súper bonitos, súper reparadores. Ya no me va a dar tiempo de contarte uno, así que te lo contaré en el correo, la carta que te mando todos los viernes, pero el segundo es el caso de una de las internas que tiene una deuda universitaria muy grande, tiene que trabajar en el hospital dobles turnos, pero además como interna, o sea, recibiendo un sueldo mínimo, y además tiene que conseguir trabajo en el bar de enfrente para tener dinero suficiente para sobrevivir, ¿no? Y para comer. Y lo que hace la serie es poner sobre la mesa la situación que viven los estudiantes de medicina con, bueno, de burnout, evidentemente, y alargado en el tiempo. Y si hace residencias y especialidades y lo que sea, pues más, ¿no? Y pone esta idea de hay horarios que no te permiten ni comer ni dormir. No te pagan un sueldo o te pagan un sueldo que es de risa. Y te acostumbras a aguantar muchas cosas incómodas, dolorosas y creer que eso es parte del trabajo. Me parece muy importante, y lo dije en algunos de los correos que mandé hace unos meses, reconocer esto en cuanto a los médicos. No tienen que sufrir para dar su servicio, para trabajar, pero los entrenan para pensar que sí. Sí creo que es importante hacer énfasis en esta profesión en particular. Y por supuesto, tú y yo tenemos nuestras propias exigencias, donde dices, pero de esto no se trata ser coach, de esto no se trata ser pedagoga, de esto no se trata ser maestra. ¿Qué pasa? O sea, lo que me está desgastando y lo que me está quitando vitalidad no tiene que ver con mi trabajo. Yo amo mi trabajo, pero las circunstancias no están favoreciéndome, ¿no? Y lo que me gusta mucho de cómo lo manejaron es esta parte reparativa, donde el comité del hospital tiene una junta y primero, como siempre, queremos mantener el statu quo, ¿no? Y ellos dicen, está el más veterano y están, pues, los médicos más, los residentes o no sé cómo se llaman, pero las cabezas de área con diferentes edades y de diferentes generaciones, y lo que dicen es, ah, ya, nosotros pasamos por lo mismo. Nadie se ha muerto, porque solo si nos muriéramos cuenta, ¿no? Nadie se muere por dormir en el hospital toda la semana, o por tener turnos dobles o triples, o por comer cereal y pasta. Pero de pronto empiezan a compartir lo que les dijeron a ellos sus jefes. Las conductas, las actitudes, la prohibición de ser humanos. Y cuando empiezan a compartir eso dicen, esto no es correcto. Es normal, pero no es correcto. Y llegan a la conclusión de que el que ellos lo hayan vivido en su propio entrenamiento no lo hace adecuado y no lo hace humano. Y al final, pues no te voy a spoilear, pero toman una decisión más humana, más reparativa para este trato con estos estudiantes, ¿no? Que es como, los vemos jóvenes, pero eso no significa que tengan que aguantar mierda. Y tampoco que porque nosotros la aguantamos, ellos también tengan que tener su dosis. Y hasta ahora que estoy preparando este capítulo, me doy cuenta de que lo que me conmovió muchísimo fue la empatía y la justicia reparativa que se pone de manifiesto. Una de las cualidades más importantes de la empatía es cuando yo me pongo en tus zapatos de verdad, puedo ver el mundo desde tu perspectiva sin secuestrar que tú eres el protagonista de tu situación. Puedo tomar el rol que me corresponde y entonces puedo ayudar en lo que sí me compete. Estos médicos, este no es spoiler, al final no adoptan a todos los internos. No les pagan la comida diario. No les rentan una casa. O sea, no están resolviendo cosas que no les compete resolver. Pero reconocen, esta situación no es sostenible y está en nuestras manos cambiar ciertas reglas. Vamos a hacerlo. Esta es la empatía sana. Sin sufrimiento de más, sin sufrimiento gratis, sin sacar de proporción lo que otros están viviendo y lo que tú tienes que ver en esa vivencia. Y por supuesto, sin vincularme contigo a través de tu dolor. Esto es peligrosísimo y las empaths, las altamente empáticas, lo hacemos con frecuencia sin querer. Vincularme contigo a través de tu dolor para que me necesites. Es duro, pero es importante aceptar que muchas veces lo hacemos así. Y ya cuando estamos en medio del pantano dices, otra vez lo estoy haciendo. Y yo dije que no quería, y he trabajado, y he ido a terapia, y he hecho cosas. Entonces es, si mantenemos constantemente la empatía patológica, que vamos a hablar de eso en unos minutos, si la mantenemos bajo la lupa, si estamos atendiéndola, ¿no? Como con un monitor, y diciendo, esto ya no te compete, esto no. Eso ni lo digas, ni lo ofrezcas, no te corresponde. Puedes, pero no significa que debes. Esto ya está siendo intrusivo. Es importante que frenemos las formas en las que nos vinculamos, en las que somos empáticas, porque entonces esto se voltea y deja de ser útil y deja de ser una cualidad, una emoción que nos conecta para ser algo, una herramienta que nos facilita la manipulación y el dolor y el sufrimiento emocional, definitivamente. Levanten la mano a quien le ha pasado, por supuesto. Creo que la empatía sana tiene la gran capacidad de conectarnos a través de nuestras experiencias vitales. Cuéntame, lo siento en mi ser, te lo regreso porque es tuyo y desde ahí entiendo lo que estás viviendo, te entiendo. Necesitamos más comprensión en el mundo. Ya sea lo que estás sufriendo o lo que estás gozando, yo puedo sintonizarme contigo para ayudarte a frenar lo incómodo, a potenciar lo agradable e incluso a contagiarme de eso agradable que podemos vivir juntas. Esa empatía, cuando alguien se ríe contigo, se ríe de tus cosas, entiende la trascendencia del comentario, de la broma, del gesto, es esta conexión rica, no dependiente, que nos hace felices, que nos hace ver a esa persona como, etiquetarla como persona que se ríe con mis chistes, persona que entiende y agarra la onda rápido de mis anécdotas. Nota mental, buscarla más porque está cagada y porque me cae bien y porque no me siento juzgada por ella, ¿no? Cuando alguien sufre la muerte de un familiar y tú estás en una posición de poder, eres empática, le tienes concesiones porque puedes entender que su mente y su corazón no están en un estado óptimo para trabajar o para pensar en el trabajo o en la escuela o en lo que sea. Ahí sirve la empatía. Cuando alguien está enfermo, cuando no está rindiendo en la escuela, en un deporte, incluso en su rol de amiga, ¿no? Como tengo una amiga que me dijo, te conté algo súper importante para mí y cuando me dijiste, uy, lo siento mucho, me di cuenta de que no estabas en tu mejor momento para sostener esto que te conté. No es que no te importara, es que no estabas bien. Ay, y yo de este lado dije, gracias, gracias por no pensar que no me importas, que fue una grosería, que tengo cosas más importantes que hacer que tú. No, gracias por saber que no fue por ahí, que de verdad estaba rebasada y seguía rebasada por muchas semanas más, ¿no? Pero cuando alguien no está rindiendo, ser empática te da la capacidad de ver, de ampliar el panorama, de incluir en las razones por las que su desempeño es bajo, la enfermedad, o el malestar, o la enfermedad mental, o el cansancio, o lo que sea. No brincar de inmediato a decir, es flojo, tiene malos hábitos, de tal palo tal astilla, ¿no? De aquí salen toda la mierda de conclusiones que sacamos, porque no somos empáticos. Por eso es tan importante. La empatía nos ayuda a no asumir y a no exigir de más como si las personas fueran máquinas, tanto en el trabajo como en sus actividades diarias y sobre todo en su vida cotidiana, en su vida afectiva, en su relación contigo. La empatía te permite entender que eres una persona que se desarrolla en muchos ámbitos y que necesito, para poder tener un vínculo sano contigo y tú conmigo, es fundamental considerar que existen todos esos ámbitos. Ponerme en tu lugar para de verdad entenderte y conocerte a profundidad. No pensar mal de ti, poderte ayudar en lo que pueda sin secuestrar tu vida, tu problema, tu resolución.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Los científicos han identificado tres tipos de empatía. Una es la empatía cognitiva, que esto es esto que te decía, la toma de perspectiva. Ok, puedo ver tu punto de vista, puedo identificar la forma más funcional y más nutritiva de reaccionar si yo estuviera sintiendo, pensando o viviendo lo que tú estás viviendo. Lo puedo ver, como mi cerebro puede hacer un plan en función de ponerme en tus zapatos. Luego está la empatía afectiva, que se refiere a lo que las emociones ajenas despiertan en ti. Y esto de nuevo, las que somos altamente empáticas, o sea, que te da diarrea porque alguien va a exponer y dices, ay, no, es que estás súper nerviosa y yo también estoy nerviosa, entonces espérenme, voy al baño. Ese es un tipo de empatía donde su emoción, estás tan sintonizada con esa emoción que puede llegar a sentirse como si fuera tuya. Aquí es donde la línea tiene que ser muy clara y tenemos que ser muy objetivas para decir, esto es tuyo, esto es mío. Y la empatía compasiva, la han llamado, a esta combinación de ambas. Veo tu perspectiva, me identifico con tu emoción y entonces te puedo ayudar en lo que pueda. Esa última parte es muy importante. En lo que pueda no significa voy a hacerlo todo sin límites y sin que me lo hayas pedido. Y hasta aquí todo muy bonito porque estamos hablando de la empatía buena, constructiva. Y siempre seré una defensora de la empatía porque he visto la magia que hace. Pero hoy, además, quiero hablar de la cara B, del lado oscuro de la empatía que muchas de nosotras conocemos, hemos vivido y hemos encarnado. La hiperempatía como trastorno no existe en el manual de enfermedades psiquiátricas, por si querías ir a buscarlo como yo lo hice. No existe, pero como siempre te digo, el que la ciencia no ponga algo en letras negras no significa que esa sensación y que esa experiencia humana no sea real. Quienes crecimos siendo altamente sensibles sabemos que esto es algo que nos pasa con frecuencia, sin que nos demos cuenta, o incluso aunque estemos trabajando en no ser así, surge en nosotras esta compulsión a sentir demasiado a los demás y sus experiencias. Este es un tema, creo yo, como con cuatro vertientes. Uno, es un tema de regulación emocional deficiente. Y aquí es importante preguntarte, ¿tiene sentido que esto me afecte tanto? Y casi siempre la respuesta es no, porque no es tuyo. No, porque no es tu vida. Pero es mi hermano, pero es mi mejor amiga, pero es mi mamá. Efectivamente, no son tú. Por lo tanto, quien más puede sentir esto es esa persona. A ti te corresponde estar en segunda, tercera o hasta a veces décima fila, porque hay mucha gente delante de ti que puede ayudar. Y ocupar ese lugar y decir, ok, yo lo que puedo hacer por ti es comprar el súper. ¿Te sirve? O ni siquiera. Pero sentimos que si no estamos haciendo algo, si no estamos sosteniendo en primera línea de batalla, no estamos haciendo nada, o estamos siendo inútiles, o no estamos siendo buenas amigas, hijas, primas, o lo que sea. Y luego te puedes preguntar, ¿por qué me mueve? ¿Qué me afecta? ¿Qué me duele? ¿Por qué tanto? ¿Qué está tocando en mí? Y muchas veces lo que pasa es, no es la situación per se, es como veo que la otra persona se encuentra y la reacción a la que estoy acostumbrada a acudir de rescate. Necesitamos tener estos elementos de regulación emocional. Esto no es mío, esto no me corresponde y mucho tiene que ver, y de una vez voy a fusionar los puntos que te iba a decir después. Desarrollar habilidades para regular tus emociones, como y siempre, de nuevo, siempre empieza en el cuerpo. La respiración profunda, la relajación muscular progresiva, esa es una cosa mágica. La respiración mientras visualizas algo arraigador, algo relajante. En la práctica del martes te voy a enseñar varias, porque sí estamos necesitando, hijo, muchísimas herramientas para podernos regular. También creo que tiene que ver con la falta de límites personales. Es necesario aprender a reconocer lo que es tuyo y lo que no. Y cuando te hablo de límites personales, te hablo de límites físicos. A veces es necesario removerte de un lugar. De límites energéticos. A veces se nos pega la emoción de alguien, la energía de alguien, y la traes cargando. Y siempre la imagen en la que pienso es, te compras una paleta helada y te la comes y la terminas, pero traes la envoltura en la mano, ya está sudada, no sirve de nada, es basura y ni siquiera te habías dado cuenta. A veces así venimos cargando experiencias ajenas o vivencias o lo que nos refieren las otras personas que están viviendo y no nos corresponde resolver a nosotras. Y por supuesto también te hablo de límites emocionales. Esto es muy importante. Establecer límites emocionales claros con los demás para evitar sentirte abrumada por sus emociones. Necesitas aprender a diferenciar entre las emociones propias y las que se generaron en otra situación, en otras personas, porque te las están contando. Esto pareciera muy lógico. Pero quienes somos altamente empáticas sabemos que con mucha facilidad estas líneas se desdibujan. Te están contando algo y dices, ya me enojé. A mí me pasa todo el tiempo. Ya me enojé. Y además, si tú no te estás enojando por lo que me estás contando que te hicieron, yo me enojo doble, por ti y por mí. Y de pronto también es importante porque aprendemos a regularlo y entonces ya no nos estorba. Pero si de entrada tú cargas con todo el peso emocional de la situación, es que esto termina mal, termina en dolores físicos, en gastritis o en migrañas, ¿no? Entonces, eso, establecer límites emocionales. Y el segundo punto es la importancia del autocuidado. Priorizar actividades que te ayuden a recargar pila, a soltar energía que no te corresponde y a recuperar tu equilibrio emocional. Esto incluye autocuidado físico, que va desde lo básico, comer a tus horas, tener rutinas para dormir y para despertar. Y eso significa dormir y despertar a la misma hora. Ya si le quieres agregar una meditación o le quieres agregar un baño o lo que quieras, eso ya es, dice mi papá, ya es vanidad. Lo que tú quieras, pero el autocuidado básico significa no me voy a descuidar desvelándome, dejando de comer, porque a nadie le beneficia. Y muchas veces ni siquiera es necesario para ayudar a nadie. También mover el cuerpo, ¿no? O sea, el movimiento y todas las hormonas, las endorfinas que empezamos a generar gracias al ejercicio, al movimiento, nos mantienen cuerdas. No, te lo digo por experiencia. Y también el autocuidado espiritual, como visualizar, como trabajar con tus afirmaciones, como estar en la naturaleza, soltar la pantalla, aunque sean 15 minutos al terminar el día o al iniciar el día. Son estos momentos que estás contigo. Y al final, estar contigo te recuerda que eres importante. Que sí, lo que le está pasando a tu gente es doloroso y te gustaría hacer más. Pero uno, que no puedes y no es tu trabajo. Y dos, que lo que te pasa a ti también es importante. Necesitas hacerle un espacio. El tercer punto es, estamos hablando de cuatro puntos por los que la hiperempatía se despierta en muchas de nosotras, especialmente las que somos altamente empáticas. Que ahora que lo digo parece pleonasmo, pero no lo es, ya me entiendes. El tercer punto es la creencia con la que muchas de nosotras hemos crecido toda nuestra vida, que dice que si yo salgo al rescate cuando algo te duele, me voy a ganar un lugar más importante en tu corazón. Voy a ser más importante, más buena, más interesante. Y esto es muy doloroso de nuevo, pero me vas a querer más. Me tengo que ganar tu aprecio, estando, aguantando vara, no comiendo, no durmiendo, para que veas todos los sacrificios que estoy dispuesta a hacer por ti. Y de nuevo, chula, respira, no lo hacemos con conciencia. Lo hacemos desde el miedo, también inconsciente. Pero queremos que no nos dejen solas, queremos que sepan que cuentan con nosotros e incluso ayudamos o intentamos ayudar a gente que no quiere nuestra ayuda. O sea, que te dice en tu cara, gracias, no, no, no quiero, no, no lo necesito. Yo te busco, yo te hablo y tú le vas a restregar en la cara tu amor, ¿no? ¡Ay, nos amo! Aquí hay otros dos elementos que son importantes trabajar. Uno es tener una red de apoyo. Saber que hay gente que te ama. Y si no sientes que hoy hay gente que te ama, dedicarte a la tarea de encontrar esa tribu que no necesita que le des nada, que le resuelvas nada, que le hagas nada para quererte, para abrazarte, para que tu presencia le sea atesorada. ¿Atesorable? Lo que sea. Eso es súper importante. Y de nuevo voy a hacer el comercial de Emociones Educadas porque de verdad creo que es una de las comunidades con más alma que existen en el internet. De verdad lo creo. Necesitamos esta red de apoyo. Necesitamos este espacio seguro para compartir ideas, procesos emocionales, para aliviar esta presión por creer que es tu obligación sostener las emociones ajenas. Y es padrísimo cuando la otra te dice, ay, así a mí me pasa igual. Y me pasa desde que tengo 8 años. Y entonces podemos encontrar herramientas y podemos encontrar prácticas para hacer juntas. O te comparto lo que me ha servido y luego hablamos de cómo te funciona a ti, ¿no? Y la segunda es buscar ayuda profesional. Si la hiperempatía ya la notas y dices, otra vez, no sé a dónde se fue mi día, a dónde se fue mi semana, porque estuve metida de lleno en la problemática ajena. También me parece importante buscar un profesional de salud mental que te pueda apoyar con estrategias, con acompañamiento, con una empatía sana hacia ti para que la veas, para que la modeles. Más bien para que te la modele y tú puedas tomar elementos de, ah, así se ve. A esta persona le importo, pero no me quiere adoptar. Ok, entiendo. Yo, Lorena, yo te puedo ayudar, yo lo he vivido, yo me ha costado mucho integrarlo y de pronto sigo flaqueando un poco, pero sé de qué me estás hablando. Tengo un muy nutrido banco de estrategias, de prácticas para ir soltando esta compulsión por sobrepreocuparte y querer rescatar a todo el mundo. Podemos hacerlo en emociones educadas. Para eso son los coachings de emociones educadas. Y la cuarta explicación que yo me doy para esta hiperempatía es más global, es más cultural. Es este entrenamiento cultural femenino donde las niñas somos súper sensibles, porque ya sabes que traemos la sensibilidad entre los riñones y el ovario, no sé, y tenemos que ser súper mamás de todos. Así que es nuestra obligación estar al tanto de los problemas ajenos y resolverlos. Y es muy diferente. Tengo amigas que son, o sea, la centralita, ¿no? Entonces, como amiga, no sé qué, ah, yo conozco un contador, ah, yo conozco también un asesor de uñas. Y es como, güey, ¿cómo conoces a tanta gente? Pero es distinto desde el lugar desde el que están haciendo cosas, porque es como, yo conozco, te conecto, bye, ¿no? Grupo de WhatsApp, los presento y me salgo. No me voy a hacer cargo de tu problema de uñas débiles, amiga, porque es tu problema. Pero sí conozco, sí te puedo ayudar y hasta ahí llega lo que puedo hacer por ti. Que es distinto sentir el peso de la obligación de, ¿y tú cómo? Es esto, ¿no? ¿Y tú por qué no sabías si eres la hermana? ¿Y tú por qué no sabías si estudiabas con ella? ¿Y tú por qué? Y es como, ah, chingada, entonces ahora yo tengo que saber todo lo que pasa en el mundo interno de las otras personas y además en el mío. Si apenas puedo con mi alma. Y aquí de nuevo tengo dos sugerencias. Una son ejercicios de autoobservación. Llevar un diario donde puedas escribir. Acabo de encontrar ayer en el iPhone que puedes poner cómo fue tu día. Cómo te sentiste en general durante el día y no me acuerdo, como que escojas una emoción para que lo defina o algo así. Es muy básico. Es muy inteligencia artificial, sí, pero a veces llevar un tracker de qué está pasando conmigo y por qué ayuda. Es un muy buen primer paso. Por supuesto que sería mucho mejor llevar un diario para procesar emociones intensas, para decir, me siento y yo nunca me filtro. Bueno, en general nunca me filtro, en mis diarios personales imagínate cómo menos me filtro. Porque pues ahí se trata de vaciar el alma, ¿no? E incluso cuando pones groserías o maldiciones o así, dices, ay, güey, no me había dado cuenta que esto me impactaba tanto. A ver, vamos a revisar qué está pasando aquí, ¿no? Por eso el no filtro ayuda tanto. Puedes también usarlo para liberar emociones ajenas que has absorbido. Y ahí siempre, siempre te voy a sugerir trabajo corporal, baile, danza, pataleo. Oh, es que es hermoso. Es hermosa la manera en la que el cuerpo nos ayuda a liberar, a soltar en 5 minutos. Es muy impresionante. También los ejercicios de atención plena, la meditación para ayudarte a mantenerte presente. Aquí estoy, esta es mi vida. Presente en tu vida, presente en tu cuerpo, presente en tu carril. Este es mi carril, esta es mi meta. No tengo que meterme en los carriles ajenos. Vamos todos caminando, corriendo, compitiendo, como le quieras llamar, en la misma carrera, pero cada uno tiene su número, cada uno tiene su nombre, su identidad. No puedo yo correr esta carrera por nadie más. Puedo observar las emociones ajenas, pero no necesito enredarme en ellas para que vean que de verdad me interesa. Y el segundo tip es practicar la empatía sana. Aprender a distinguir entre comprensión empática, como qué fuerte lo que me estás contando. Ay, estoy ya hasta me dio taquicardia. A ver, espérame tantito, ¿no? Y ahí viene la regulación emocional. Vamos a hacer una pausa. Vamos a tomarnos un tecito. Vamos a salir a caminar. Sígueme contando, ¿no? O ya no me sigas contando. Por ejemplo, a mí, si quieres ponerme de malas, dime, te cuento una historia de terror. Y es como, no, no quiero que me cuentes, ¿no? Y no me importa si eres. O sea, me da igual cuántos títulos tengas. Si me quieres contar una historia de terror, te voy a decir no, ni de pedo, porque no voy a dormir. ¿Y qué crees? Me gusta dormir. Entonces, no lo hagas. Pero aquí es donde logras comprenderte tú. y decir esto lo necesito, esto ya no. O mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, hay gente a la que le encanta contarte dramas y tragedias con un detalle morboso, ¿no? Y entonces yo de pronto es como, ya, no quiero saber más. Pero no quieres saber lo que dijeron las noticias. No, claro que no quiero saber lo que dijeron las noticias de cómo se murió esta persona. Por supuesto que, ¿quién te contó que yo quiero saber eso? ¿Cuál es tu punto? ¿No? O sea, yo termino siempre diciendo, ¿cuál es tu punto? Pues nada, nada más que se enteran. Ah, no, 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 no. No, a mí no me enteres de cosas que no te pregunté, ¿no? Sigo siendo una maravillosa mujer, empática y amorosa. Pero por supuesto, no voy a permitir que me vengas a contaminar el nivel de energía que yo traigo hoy, la emoción que yo traigo, porque a veces un comentario así te rompe el día. Entonces, la empatía sana dice, ya entendí, ya no necesito más detalle. Pero no quieres saber, no quiero saber. Sígueme contando qué puedo hacer por ti, qué necesitas sacar de tu corazón, y si siento que esto me está alterando, mejor te voy a mandar eso, a que lo escribas en tu diario, y cuando hayas procesado un poco, vengas y me cuentes yo qué puedo hacer por ti. Quiero estar para ti, pero no me va a costar mi paz mental. Es que mira, hasta te lo digo y me pongo derechita. Esto es de lo que se trata la empatía sana y la hiperempatía, que como bien te conté, muchas veces tiene que ver con este miedo a no ser queridas, con este condicionamiento cultural, con esta falta de límites, porque ¿por qué pones límites? Si me amas de verdad, entonces tendrías que hacer lo que yo te pido solo por amor. Y es como, no, claro que no. Por supuesto que están claros los problemas de tener una empatía, para mí, patológica. Principalmente tiene que ver con no estar presente en tu vida porque estás más ocupada dándole seguimiento a problemas ajenos o a las emociones ajenas. Y eso impide que tengas tiempo y recursos para estar en tu vida y regular tu propio sistema nervioso. Y también es muy probable que generes relaciones codependientes tóxicas incluso, y que permitas una relación de abuso, o que generes una relación de abuso sin querer, sin darte cuenta. No eres una mala persona, pero de pronto hay cableados emocionales que están en otro lugar, están en un punto donde no debieron haber estado nunca, pero así se cablearon desde que éramos muy niñas, y es lo que hacemos porque es lo que conocemos. Por eso es importante la inteligencia emocional. Por eso es importante habitar el cuerpo, sentir el trauma, procesarlo, integrarlo. Y al final dices, no me morí, no fue tan así apabullante y espeluznante como me lo imaginé. Pues claro que no. Si el tema no es el trauma, con el trauma has lidiado. El tema es todas las rutinas y todos los andamios que vas a poner para que ese trauma deje de ser el que dirija tu vida. De eso se trata, y de eso se trata emociones educadas. Me gustaría mucho que ahora me cuentes cómo te ha afectado a ti la hiperempatía o la empatía patológica, que le llamo. ¿Cuándo tocaste fondo y qué estás haciendo? Sobre todo eso, ¿qué estás haciendo para mantenerte en tu carril sin perder la capacidad de conectar? Y me despido recordándote que mañana a las 12 del día, hora del centro de Mexico City, es la primera de 4 sesiones del Laboratorio de Emociones Educadas, donde vamos a trabajar con el eje sensación, pensamiento, emoción en la clase de mañana, y te voy a dar pautas para regresar a tu cuerpo, donde empieza toda la magia para recablear la relación con tus emociones, para hacerlas tus aliadas y vivir una vida plena. Todavía estás a tiempo, mañana es cuando empezamos y ya será muy tarde. Inscríbete en descubremasdeti.com/laboratorio. Y a lo mejor será nuestra primera parada para vivir 7 meses de acompañamiento y de crecimiento juntas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme, con mocos y todo, pero te amo. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye.
Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremasdeti.com/lista. Síguenos en redes como @descubremasdeti.
Even even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.